Sermón dado por el señor Dave Schulter. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenidos, hermanos, a la fiesta de las primicias. Qué gozo poder estar aquí. Es un maravilloso lugar la sede. Ustedes no tendrían que haber estado aquí por un tiempo para poder sentirse como estamos de nuevo en casa. Y la obra se está moviendo hacia adelante y logrando el propósito para el cual Dios llamó a las primicias para completar. Así que aquí estamos, la fiesta de las primicias. ¿Alguna vez han considerado este como su día? Este es mi día, el día de Pentecostés. Es llamado Pentecostés en el Nuevo Testamento, pero por todo el Antiguo Testamento es llamada la fiesta de las primicias, o la fiesta de las semanas. Hoy me gustaría ir a través de la fiesta de las primicias desde el principio y después saltar al Nuevo Testamento para atarlo todo. Y ojalá que para el final del sermón ustedes tengan un entendimiento y un sentimiento de la importancia y del honor distinguido de ser las primicias. Por favor, vayamos para comenzar a Levítico capítulo 23. Y saben, hablando de las primicias, hace algunos años di un sermón acerca de las primicias. Y recuerdo a esta pareja, y aquí tenemos a mucha gente joven que está teniendo bebés. Algunos bebés probablemente son las primicias. Algunos de ustedes tal vez son las primicias, que han crecido. Pero estaba este hombre que vivía en las montañas con su esposa y ellos no tenían electricidad. Y ellos prácticamente estaban solos. Pero estaba este doctor en el pueblo que cuando llegaba el tiempo, él recibía a los bebés y él viajaba a esos lugares. Yo recuerdo en Oklahoma durante los días de las tormentas de polvo, cuando yo nací en nuestra casa y el doctor vino a la casa en una noche de tormenta. Mi papá colgó esta linterna en el pórtico. Teníamos una pequeña casa de 4 habitaciones, sin electricidad, sin agua corriente, nada de eso. Y sí, sí teníamos una letrina. No teníamos que llevar nuestra estaca fuera del campamento. Pero volviendo a esta pareja, ellos iban a tener su primer bebé. Y ellos estaban ahí solos. Y él, frenéticamente, a medida que ella estaba comenzando la labor de parto, finalmente se contactó con el doctor. Y el doctor logró llegar justo a tiempo. Ellos no tenían electricidad, pero tenían esta linterna muy grande. Y era una linterna con mucha luz. Así que el doctor dijo, «Oh, parece que es tiempo ahora. Traiga la linterna aquí para que yo pueda ver». Y así fue. Ella dio a luz a una pequeña bebé. Y ellos estaban muy felices. El hombre estaba tan feliz que comenzó a caminar hacia afuera con la luz. Y el doctor dijo, «Hey, espera un minuto. Veo que algo se está moviendo aquí. Traiga la luz nuevamente». Así que él trajo la luz nuevamente. Y ¡oh, no! Aquí estaba el otro. Aquí está un pequeño varón. Y él se limpió el sudor de la frente. El padre lo hizo. Y nuevamente se llevó la luz. Él estaba saliendo para tomar algo de aire fresco. Y entonces el doctor dijo, «¡Ey, veo más movimiento!». Dijo, «Trae la luz nuevamente aquí». Y rápidamente él trajo la luz nuevamente. Y así fue. Aquí está un tercer bebé. E inmediatamente el granjero tomó la luz nuevamente y salió. Y el doctor lo llamó otra vez. Él dijo, «Traiga la luz aquí nuevamente. Necesito ver». Y el granjero dijo, «Nada de eso. Yo creo que la luz los atrae». Pero bien, la única manera que eso se conecta es que era su primer bebé. Si ustedes van conmigo, por favor, a Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Vamos a otros negocios aquí. Comenzando con el versículo 9. Y habló el Eterno a Moisés diciendo, «Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega». Y esto está presentado muy bien en este maravilloso folleto sobre los días santos. Y estoy muy feliz de ver que al leerlo es como en los viejos tiempos. Yo tengo en mi folder de los primeros frutos y Pentecostés varias copias de los días santos, o de los días paganos, o algo cerca a esos nombres que he acumulado con las décadas. Saben, mis hijos dicen, no son años, papá, son décadas. Así que es muy bueno ver que esto está tan hermosamente presentado y cómo se ata al plan de salvación, como solíamos entenderlo, con algo de entendimiento adicional. Así que vemos en el versículo 11, y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto al Eterno. Así que no solamente era mecer la gavilla, y vemos en el versículo 14, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y después el versículo 15, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Ahora, creo que es entendido de dónde estaba leyendo. Era durante los días de panes sin levadura. Y sabemos que ahí había una ofrenda de una gavilla mecida, que era ordenada ahí. Pero tal vez no se habían dado cuenta, o no lo habían pensado mucho. Pero saben, algunas de estas cosas yo tuve que ponerles mucho pensamiento, a causa de que el señor Armstrong me había asignado para desarrollar un programa agricultural que nosotros creíamos por la escritura sería representativo del camino del reino en la agricultura y en tratar con los primeros frutos, los primogénitos y las varias cosas. Así que viendo esto desde ese punto de vista, llegó a ser muy importante indagar verdaderamente y entender lo que esas diferentes cosas significaban. Y yo creo que sabemos y entendemos que en el principio, el primer mes fue llamado Aviv, lo cual significaba espigas verdes, o eran espigas verdes de cebada. Y la primera cosecha, o la primera siembra que se daba en la primavera en el Medio Oriente, nosotros encontramos cuando investigamos que la latitud alrededor de Jerusalén era muy similar a la latitud alrededor de Big Sandy, donde estábamos desarrollando la división del Departamento de Agricultura. Y yo recuerdo allá en 1967, estaba dando un sermoncillo en Pentecostés, y para ese entonces habíamos plantado algunas parcelas de ensayo, y estábamos a punto de levantar nuestra primera cosecha, y habíamos plantado cebada, habíamos plantado trigo, y habíamos plantado una variedad de otras cosas. Y yo estaba muy curioso, a medida que se acercaba Pentecostés, para ver si la cebada estaría lista para una ofrenda de gavilla mecida, como ellos lo hacían en aquel entonces. Ahora, nosotros no practicábamos las ofrendas de la gavilla mecida. Todos entendemos eso. Pero para entender lo que ellos hacían en aquel entonces, y las primicias de la primera cosecha, eran los primeros frutos de la cosecha de cebada. Y a ellos no se les permitía, como la Escritura dice, y yo sé que ustedes lo han leído muchas veces, no podían comer de ninguno de los otros granos hasta que ésta estuviera lista. Ahora, al mismo tiempo, ellos no podían tener la gavilla mecida hasta que la cebada estaba lista para ser ofrecida. Así que es por eso que ellos comenzaron a observar, y ellos llamaron a ese primer año, ahora ellos lo llaman Nisan, pero Aviv significa que la cebada estaría lista para la ofrenda de la gavilla mecida. Y eso es importante, porque es representativo, como hemos escuchado año con año, es representativo de Jesucristo, siendo la ofrenda de la gavilla mecida, de las primicias. Así que a medida que avanzamos hoy, apreciaría mucho que ustedes mantengan en mente que desde el principio de la Biblia hasta el final, está hablando acerca de ustedes. Nosotros vemos la sombra de la imagen, desde el tiempo en que esto fue instituido, y leemos hasta el final, cuando las primicias del Espíritu serán cambiadas en hijos e hijas de Dios espiritualmente. Así que cuando vemos todas estas cosas, esto estaba señalando el tiempo del regreso de Jesucristo y el nacimiento de las primicias en su familia. Me gustaría ver en la concordancia, bajo primicias, esta es la 536 de la concordancia Strong, y en el griego es A-P-A-R-J-E, aparjé, y significa principio del sacrificio, primicias, Primer fruto, primicia. Ahora, a medida que vayamos a las Escrituras, vamos a ver la misma palabra traducida como primeros frutos, primicia y primicias. Cuando vemos en el griego, la misma palabra es utilizada ambas veces, ya sea que es con la S para primicias o es en singular, pero el contexto lo hace claro. Así que, por ejemplo, si pudiera utilizar un ejemplo, si yo tengo un campo y traigo la primicia de la cosecha de cebada, o ahora es Pentecostés, sería la primicia de la cosecha de trigo, la cual viene en Pentecostés. Y después, conforme avancemos hasta los festivales de otoño, tenemos las primicias que son tomadas de cada cosecha, de todos los árboles frutales, de todos los árboles de nueces, de todos los diferentes vegetales y de otras cosas. Ahí es una ofrenda de primicias. Y todas esas cosas señalan la venida de las verdaderas primicias espirituales del Todopoderoso. Yo creo que esta es una razón por la cual Dios la llama las fiestas del Eterno. Estas son sus fiestas. Dios creó esta fiesta en particular de Pentecostés, la fiesta de las primicias, especialmente para las primicias. Y esta es una fiesta, y Él está aquí con nosotros, en nosotros, entre nosotros. Y nosotros hemos orado, ¿no es así?, para que Él llene este salón con su Espíritu Santo, al estar ustedes aquí. Su Espíritu Santo está aquí, Él está aquí, Él quiere estar aquí, Él nos ha invitado a estar aquí, Él nos ha ordenado estar aquí para unirnos a esta fiesta que Él ha preparado para nosotros. Si por favor van conmigo a Romanos capítulo 11, vamos a ver un ejemplo o dos aquí. Romanos capítulo 11. Vamos a ver un poco más aquí, a medida que avanzamos, un poco más de las primicias físicas. Pero las más importantes son las primicias espirituales. Y todo eso en el pasado era una preparación para las primicias que nacerían dentro de la familia de Dios. En Romanos capítulo 11, versículo 16 leemos, y la traducción correcta es, si la primicia es santa, también lo es la masa restante. Ahora, algunas veces tal vez no pensemos sobre eso. Si la primicia es santa, por supuesto que la primicia de salvación fue Jesucristo, ¿correcto? Estamos todos juntos en eso. Si Él es santo, la masa restante es santa. Bien, ¿de qué masa está hablando? Está hablando acerca del resto de las primicias. Dice, la masa restante es santa, también lo es la masa restante. Así que ustedes y yo, hermanos, todos nosotros juntos, con el resto de las primicias, representamos esa masa. Así que este es un ejemplo donde la misma palabra griega debe ser traducida primicia. Ahora, si volvemos a Romanos capítulo 8, versículo 23, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Ahora, aquí está hablando acerca de un grupo de gente, así que incluye la S para primicias. Me parece interesante la manera en que dice la Escritura en el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Así que aquí el primogénito, el primer ser humano perfeccionado y cambiado a espíritu, nacido un ser espiritual. Y en el capítulo 16, versículo 5 dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Así que era su casa, había más de uno que sería primer fruto. Ellos fueron los primeros en esa área en ser engendrados por el Espíritu Santo. Ahora, si vienen conmigo a uno con el cual estamos realmente familiarizados, en Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Comenzando en el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. y Cristo fue el primero de ellos que durmió. Así que aquí habría sido mejor traducido como primicia. Pero entendemos lo que eso significa. Pero algunas veces puede ser confuso. Si Él fuera las primicias y nosotros somos las primicias, ¿cómo es eso? Pero vemos aquí claramente en la Escritura que Cristo es el primero de las primicias. Y después nosotros, cuando despertemos, todos aquellos que hayamos sido fieles y que seamos fieles hasta el mero final y fieles durante el tiempo de la tribulación para completar las primicias. Así que aquí vemos en el versículo 20 que Él era la primicia de aquellos que durmieron, quienes fueron las primicias. Y después en el versículo 23 debería leerse, pero cada uno a su debido orden, Cristo, la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Así que Él es la primicia de aquellos quienes fueron fieles en el pasado y murieron. Y Él es fiel para aquellos quienes están viviendo. Y es fiel a aquellos quienes llegarán a ser las primicias. Ahora, la pregunta surge de vez en cuando. ¿Qué acerca de aquellos que están muertos, que murieron? ¿Tenían ellos el Espíritu de Dios? La Escritura es muy clara en eso. Así que vamos a ver un par de ellas para mostrar directamente desde la Escritura. Si por favor van conmigo a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Así que si ustedes alguna vez se habían preguntado, o probablemente no, probablemente ustedes ya sabían esto, pero es bueno atar esto a aquellos como Abraham, Isaac y Jacob, y Noé y todos aquellos, quienes tuvieron la semilla de Dios en ellos, que tuvieron la misma semilla que ustedes y yo tenemos dentro de nosotros. De otra manera no podían ser parte de las primicias, ¿verdad? Pero el mismo Cristo que es nuestro Salvador, es también su Salvador. Él no había muerto todavía por sus pecados, pero ellos fueron fieles en obediencia a Dios, a lo que Él les dio para hacer. Así que aquí vemos el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahora 2 de Pedro 1, versículo 21. Justo enseguida, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que ellos tenían el Espíritu Santo. Recuerden las historias de David, donde él había cometido todos esos errores, así como nosotros lo hemos hecho. Y nosotros oramos, y él oró, por favor no quites de mí tu Santo Espíritu. Ese es el Espíritu Santo. Ellos van a ser parte de las primicias, así como nosotros somos parte de las primicias. Todo esto se ata desde el principio hasta el fin. Esta fiesta es para todas las primicias. Ahora, si podemos volver a Levítico. Levítico 23, versículo 15. Versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Yo estaba en shock en la Iglesia de Dios Unida y voy a compartir esto con ustedes. Mi esposa Mona y yo hicimos nuestro mejor esfuerzo, pero al estar en ese ambiente por tanto tiempo, una osmosis estaba tomando lugar. Y ustedes no saben lo que han perdido hasta que lo encuentran nuevamente. Pero lo que estaba sucediendo conmigo, yo había sentido una muy fuerte relación con nuestro Padre. Llegué a conocerlo muy bien durante ese tiempo, mejor de lo que alguna vez lo había hecho. Pero a medida que pasaba el tiempo, en cuanto a la relación con nuestro Salvador, Estaba perdiendo dónde encajaba. Yo estaba haciendo toda mi comunicación y estudiaba la oración modelo, cuando Jesucristo mismo dijo, cuando ores, hazlo de la siguiente manera. Y él lo decía, y yo lo estudié en el inglés, lo estudié en el griego, y él dijo orar a nuestro Padre. Y yo tenía que restablecer eso. Bien, entonces, ¿en dónde encaja Cristo? ¿Pueden ustedes creer que alguien que ha estado en la iglesia por tanto tiempo, como yo lo estuve, tenía que hacerme a mí mismo la pregunta, cuando me estaba comunicando todo el tiempo con mi Padre, ¿dónde encaja Cristo ahora? Bien, ¿a dónde creen que el Espíritu me guió? Me guió a Apocalipsis capítulo 3, los queridos y viejos laodicenos. Y ese fue el primer indicio de que yo pudiera pensar que estaba en esa categoría. Y yo lo rechacé. Yo había ido a diferentes partes del mundo y puedo decirles de milagro tras milagro que Dios llevó a cabo varias veces para salvar mi vida y otras veces para solucionar circunstancias que de otra manera, si Él no las hubiera solucionado, el ministro de Agricultura en Guyana y otras dos o tres personas de alto rango habían perdido sus empleos y yo había ido a la cárcel. Pero ese no es el punto hoy. El punto es, ¿dónde está gobernando Cristo? Yo había leído las Escrituras de que Él es la cabeza de todo hombre, así que yo estaba bien con eso. Y aún continúo bien. Pero cuando se trató de la obra, ustedes saben, habíamos sido enseñados todo el tiempo que ningún hombre debería estar entre nosotros y nuestra relación personal con Cristo y nuestro Padre. Pero a través de quién Él hace la obra y enseña. ¿Cuál es la historia? Nosotros tenemos esa relación personal, pero tenemos que tener un maestro para mantenernos en línea. Y todos sabemos que Dios escogió y utilizó al señor Armstrong en una manera muy poderosa. Y lo puso bajo Cristo como la cabeza de la iglesia. Pero cuando la apostasía tomó lugar, todo eso se fue. Cada quien estaba haciendo, si puedo utilizar el término, lo que parecía correcto a sus propios ojos, como un grupo. Nosotros tratamos de hacerlo mejor para mantenernos en el carril. Pero como dije, lentamente esto comenzó a irse. Y un día llegó esto muy fuerte a mi mente, que Cristo no era la cabeza de la iglesia con la que yo me estaba asociando. Y por lo tanto, si Él estaba afuera y yo me estaba asociando allá, ¿aún así Él era mi cabeza? Y vaya, nosotros ayunamos, oramos mucho sobre eso. Y cuando me di cuenta, en un sentido, había abandonado a mi Salvador. Lo había pasado por alto. Lo más que hice fue una relación con mi Padre. Aún tenía el Espíritu de Dios. ¿Pueden ver? Pero ya no estaba dentro del cuerpo de Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a través de esa experiencia extremadamente impactante. Yo les voy a decir cómo me afectó. Yo estaba tan avergonzado. Me sentía vacío, como si en lugar de que estuviera vestido en el Espíritu, estaba vestido con trapos, vestimentas sucias. Yo no me sentía ni siquiera lo suficientemente cómodo para arrastrarme sobre el vientre delante de Él. Así que le pedí ayuda a nuestro Padre. Y yo sabía que Satanás estaba detrás de nosotros, detrás de nosotros, detrás de nosotros. Él no quería que nosotros fuéramos parte de la verdadera iglesia de Dios otra vez. Así que clamé a Él. Oré. Porque sabía que Satanás estaba detrás de nosotros. Para que Él nos protegiera. Y yo tenía esta sensación de que Cristo estaba ahí. De nuestra parte. Reprendiendo a Satanás el diablo. Apártate de mí, Satanás. ¿Cuántas veces ustedes le han pedido a Dios que haga eso por ustedes? Muchas veces estoy seguro. Y después de esa experiencia, nosotros indagamos, ¿dónde está la iglesia? Casi inmediatamente después de eso, venimos a visitar. La puerta se abrió. Venimos a visitar aquí y encontramos nuestro hogar. Y se lo he dicho a muchos, se lo he dicho al señor Pack y a otros hermanos. Cuando entramos aquí, y el Espíritu de Dios era tan evidente, yo había orado, déjanos saber, nosotros necesitamos saber, queremos saber. Ustedes fueron a través de lo mismo, ¿no es así? De una manera o de la otra. Pero les voy a decir lo que sucede. Cuando ustedes saben una vez y saben que ustedes saben, nunca lo van a olvidar. Se convierte en parte de ustedes. Entonces no tiene ninguna otra razón o propósito para respirar. Ahora piensen sobre eso. ¿Ustedes saben por qué pueden respirar? Porque el Todopoderoso, Él mismo les da cada aliento que respiran. Cada latido de su corazón es un regalo para ustedes de Él, uno especial para las primicias. Pero bien, estoy muy agradecido. Mona y yo, no podemos decirles qué tan agradecidos estamos de estar aquí y de servir bajo el apóstol de esta era final y de trabajar hombro con hombro con todos y cada uno de ustedes. Hechos capítulo 2. Y de repente, esto fue repentino, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, porque todos ellos eran de la misma mentalidad. Todos aquellos que estaban en ese lugar, si hubiesen sido de una manera diferente de pensar, no habrían estado ahí. Ellos se habrían perdido el recibir el Espíritu Santo. Así que todos eran del mismo pensamiento y estaban en un mismo lugar, el lugar que Jesús les había dicho que fueran y esperaran, hasta que Él les enviara el Consolador. Y ellos estaban ahí. Y de repente, si ellos no hubieran estado guardando Pentecostés, hermanos, lo habían perdido. Toda esa sombra que fue representada desde el mero principio de la gavilla mecida, que preparaba el camino para que el resto de las primicias se convirtieran en los primeros frutos. Todo lo que era representado año con año con año, milenio tras milenio, hasta ahora. Aquí estamos, en el tiempo del comienzo del cumplimiento de la imagen de la sombra. Se había pensado en ustedes desde mucho tiempo antes. Recuerden que hablamos sobre eso antes de la fundación de la tierra. Y no me pregunten cómo Dios hace eso. Él lo hace y ustedes están aquí. Esa prueba es verdadera. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, un ruido fuerte, dice la King James. ¿Se han ustedes imaginado estando ahí? ¿Se pueden imaginar cuando pensamos acerca de Moisés, cuando él vio a Dios en la zarza ardiente y ésta no se quemaba? La gente piensa acerca de una zarza ardiente y que después ustedes la ven y ya no tiene hojas. No, las hojas estaban ahí, era un arbusto completo. Y el fuego estaba ahí, pero no se quemaba. Las hojas no se quemaron, nada se quemaba. Era Dios que estaba ahí. Y ese era un gran fuego. Y cuando los hijos de Israel estaban en el monte Sinaí, y estaba esta columna de fuego en la cima de la montaña, esta les daba luz. Y cuando ellos estaban viajando, si necesitaban la luz en la noche, cuando ellos viajaban, era lo suficientemente grande para proveerles esa clase de luz. Ahora, nosotros sabemos que en el día de Pentecostés también es cuando los hijos de Israel estaban en el monte Sinaí y Dios les dijo salir el tercer día. Y por supuesto, esto es cuando Él de hecho, antes de eso, hizo un trato con él, hizo un pacto con él, hizo un acuerdo. le ofreció un acuerdo. Y de hecho fue una propuesta, si ustedes lo piensan. Él dijo, si obedeces mi voz y mis mandamientos, mis estatutos y juicios, yo voy a hacer esto, esto y esto. Si tú me obedeces y me sigues, yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Y qué dijeron ellos? Ellos dijeron, sí, sí lo haremos. En otras palabras, acepto. Y después ellos vinieron al monte, y el monte ardía en llamas. Y entonces él bajó al monte, y el monte se llenó de fuego, y el estruendo, y la tierra tembló, y la voz de Dios vino como una poderosa trompeta, hasta el punto que ellos estaban temblando en sus botas. Si es que ellos tenían algunas, parece que solamente tenían sandalias. Debieron haber tenido botas. No, solo estoy bromeando. Pero imaginen ese cuadro. Toda la tierra tembló después de que Dios exclamó los 10 mandamientos. Y ellos le dijeron a Moisés, Moisés, nosotros aceptamos lo que Dios dice, pero por favor pídele que no nos hable o vamos a morir. No podemos soportar esto. Vamos a tener ataques al corazón. Ese va a ser el fin. Así que Moisés fue y habló con Dios, y Dios dijo, muy bien, están en lo correcto. En otras palabras, él sabía que ellos no podrían resistir tal poder. Así que Moisés se convirtió en el intermediario. Y él fue un tipo de Cristo, siendo nuestro mediador. Pero bien, aquí estamos, aquí está la gente. Dice que eran unos 120 reunidos, juntos, unánimes. Esto no nos da un número exacto, pero ellos estaban ahí, hombres y mujeres. Y ellos son quienes eran muy, muy dedicados, determinados a guardar la fiesta de Pentecostés y a estar ahí, porque Dios les había dicho estar ahí. Y porque Jesús había dicho que estuvieran ahí, porque algo especial iba a suceder. Así que ustedes se pueden imaginar estar ahí. Todo lo que repentinamente sucedería. Un ruido increíblemente estrepitoso. Como el trueno de la otra noche. Quiero decir, eso hizo mover las cosas en la casa. Nosotros estábamos afuera observándolo todo. Y vaya, me encantan los relámpagos. Y esa clase de cosas. Ustedes saben el poder. Pero bien, piensen acerca de ese sonido. Y del poderoso viento. Y esto no fue una brisa soplando suavemente. Quiero decir, un poderoso viento que hizo temblar el lugar, estoy seguro. ¿Y se pueden ustedes imaginar? Ellos comenzaron a temblar en sus botas. Y entonces este gran fuego bajó. Y debió haber sido uno muy grande. Porque fue dividido en por lo menos 120 diferentes partes. Ustedes casi pueden ver este viento. Y después el fuego. Y me imagino sus ojos abiertos así. Y ellos estaban, ¿qué está sucediendo? ¿Acaso todos vamos a morir? ¿Se pueden ustedes imaginar la sensación de estar ahí? Y entonces piezas de fuego se dividieron. Una pieza de fuego. Dios está en el fuego. ¿Recuerdan cuántas veces en la Biblia dice que Dios está en el fuego? Él estaba en la zarza, Él estaba en el monte. Ese era Dios. Y si Él hubiese estado en toda su gloria, nadie habría sobrevivido. Ni tampoco en el día de Pentecostés, si Él hubiese estado en toda su gloria. Él estaba en ese fuego. Entonces lenguas repartidas como de fuego, dice, bajaron, y Dios era quien estaba en medio de ellos. Dios mismo vino entre ellos, hermanos. Espero que todos podamos entender eso. Así como Dios estaba ahí, con Moisés en la zarza, y una pieza del Dios mismo vino y se puso sobre sus cabezas. ¿Se dan cuenta que no dice que desapareció? ¿Ustedes saben a dónde fue? Fue adentro de ellos. Ellos fueron engendrados por el Espíritu Santo. Dios es Espíritu, ¿no es así? Él es Espíritu Santo, una parte del mismo Dios, los engendró en ese momento. Ese fuego, esa parte de Dios, Él les permitió tener visible que estaba poniendo una parte de Él mismo en ellos, engendrándolos como sus hijos espirituales, para ser nacidos un día como las primicias de su familia personal espiritual, para vivir para siempre. Ese es su llamamiento. Ese es mi llamamiento. Algunas veces, si pudiéramos imaginar esto y darnos cuenta qué tan personalmente el Todopoderoso estuvo en nuestro engendramiento. Nosotros no somos hijos del Espíritu Santo, somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo. Nuestro Santo Padre es nuestro Padre. Él es nuestro papá. Y claro, yo no he experimentado un bautismo donde hayamos impuesto las manos y alguno de los ministros se haya quemado las manos. Pero nosotros sabemos que por fe, que cuando seguimos lo que Él dice y nos hemos arrepentido completamente, Él nos da de ese mismo espíritu que le dio a esos 120 o algo así en el día de Pentecostés. Nosotros, cada uno de nosotros, experimentamos nuestro día personal de Pentecostés o fiesta de las primicias espiritualmente. El día que fuimos bautizados y que se nos impusieron las manos. Este es otro tipo, ¿verdad? Así que cuando guardamos la fiesta de Pentecostés, eso es un memorial para cada uno de nosotros, para recordar nuestro engendramiento y el precio que el Padre pagó a través de su Hijo para que nosotros pudiéramos tener esperanza de vida eterna. ¿Alguna vez han pensado y hemos hablado acerca de estos granos y ahora podemos regresar a la cosecha del trigo y están todas estas personas en los dispersados y algunos que ya nos están dispersando y uno de los falsos profetas, nosotros sabemos, el señor Whelan, que ciertamente probó ser muy falso y engañador acerca del regreso de Jesucristo en el día de Pentecostés? Porque ese es el día que todas las primicias, dicen ellos, serán cambiadas. Llegaremos a ser una parte de la familia. Pero lo que ellos no entienden, hermanos, es que hay primicias de cada cosecha durante todo el año. Estos son ejemplos que señalan las primicias de salvación durante todo el tiempo. Así que tenemos, muy tempranamente, la cosecha de la cebada. Y ahí están las primicias de los primeros frutos de la cosecha de cebada. Y eso representa la ofrenda de la gavilla mecida. Y después llegamos a Pentecostés. Y ese es el comienzo de la cosecha de trigo. Nosotros lo vivimos, lo practicamos. Nosotros teníamos cebada, teníamos trigo allá en Big Sandy. Yo nací en un lugar de cultivo del trigo, en Oklahoma. Nosotros entendemos qué son esas cosas. Está el levantamiento de las primeras cosas que ustedes cortan. Quiero decir, eso no es ningún acertijo. Y así como la siguiente cosecha viene en la primavera, ustedes tienen la cosecha de la cebada y la cosecha del trigo. Y en esa misma línea tienen centeno, espelta, avena y una variedad de granos. Y estos continúan viniendo hasta el tiempo de las cosechas finales. Pero saben, claramente, justo antes del tiempo de la fiesta de tabernáculos, lo cual representa la gran cosecha, están las primicias usualmente tomadas de, sí, trigo y de papas y de cosas de la cosecha de otoño. Pero la parte principal de la cosecha, las primicias, ustedes ven, son cambiadas en espíritu al regreso de Jesucristo. Eso es antes de que el resto de la cosecha de otoño, o la gran cosecha, ustedes dirían, suceda. Él lo hizo muy claro al tener primicias de todo. Y esto lo ata incluso a los animales. Ustedes saben, los primogénitos. Todo señala a las primicias, la primera producción de la familia de Dios y del reino de Dios. Ellos lo vivían día tras día, año con año. Y no obstante, cuando el Mesías llegó, ellos no lo reconocieron. O algunos lo hicieron y lo rechazaron. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús estaba viniendo a Jerusalén, unos días antes de la Pascua, en un asno? Y la gente estaba gritando, «Bendito el que viene en el nombre del Señor». «Hosana en las alturas». «Bendito el que viene en el nombre del Señor». Y ellos estaban llegando a esa área. Estaban llegando al área del templo. Y a algunos de los fariseos no les gustó eso. Ellos dijeron, «Dile a tus discípulos que se callen». Pero Jesús dijo, ¿qué fue lo que dijo? ¿Ustedes saben lo que dijo? Él les dijo, si les dijera que se callaran, las piedras clamarían. Bien, en algunos escritos históricos, encontramos que los israelitas practicaban durante ese tiempo. Ellos tenían ovejas en Belén, y el sumo sacerdote iba, ustedes saben, en el décimo día, 4 días antes de la Pascua, y seleccionaba el mejor cordero. Y ellos traían al cordero, y ellos estaban actuando sobre el regreso del Mesías. Y cuando ellos venían, tenían palmas y gritaban, «Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor». Pero cuando el Señor vino, y sus seguidores estaban gritándolo, porque no eran los sacerdotes quienes habían llegado ahí con el cordero. Así dice la historia. Así que por eso los sacerdotes estaban enojados, porque ellos no reconocieron que el Mesías estaba ahí, de quien habían estado practicando su venida y orando por su regreso, gritando, «Bendito el que viene en el nombre del Señor», pensando que el Mesías vendría, y ellos serían los que sabrían y lo reconocerían. Ellos no reconocieron a Jesús. Algunos lo hicieron. Recuerden que Jesús les dijo que ellos no estaban sin pecado, porque sabían. Hermanos, las primicias de Dios son un grupo especial. ¿Recuerdan cuando Pablo habló de una mejor resurrección? Ahora ustedes pueden ver por qué. Ustedes pueden ver claramente por qué. En Hechos capítulo 2, había hombres devotos, hombres de todas las naciones bajo el cielo. Había partos y medos y todos esos. Nosotros necesitamos mantener en mente que cuando Jesús envió a los 12, Él los envió a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando Él envió a los 70, porque ellos se prepararían para cuando Él viniera y hablara, y esta probablemente fue la campaña más grandiosa durante el tiempo de la carrera de Jesús, de predicar el Evangelio en todas esas áreas. Él fue a Damasco, fue por todo el camino al río Éufrates, y durante ese tiempo, históricamente, los partos eran parte de los israelitas que estaban al otro lado del río Éufrates. Y aunque los judíos e israelitas estaban esparcidos, aún así muchos venían a Jerusalén para los días santos especiales. Así que ellos venían de grandes distancias para observar Pentecostés. Y vaya si ellos tuvieron oídos y ojos llenos ese año. El cumplimiento de todo lo que había sido representado, el cumplimiento completo, la venida del Espíritu Santo y el engendramiento de las primicias de una manera masiva. Y hubo 3,000 añadidos a la iglesia en ese día. Las primicias, y muchos de ellos evidentemente se apartaron, y aún lo hacen. Ese fue el principio de la iglesia. El principio de la iglesia y de la obra de la iglesia, de la cual Cristo era la cabeza. Y Él trabajó a través de apóstoles desde el principio. Y Él no ha dejado de hacer eso hasta este día. Y no dejará de hacerlo hasta que la era de la iglesia esté completamente terminada. Y ustedes y yo hemos sido llamados como las primicias, para vivir en el tiempo más emocionante que alguna vez haya habido en la historia de la raza humana, y el más temible al mismo tiempo. Y la más grandiosa oportunidad de compartir el camino del reino con más personas de las que alguna vez hayan sido alcanzadas en la historia del hombre. Y espero que podamos comprender el significado, hermanos, de dónde están ustedes, de dónde estamos, y que va a crecer y a crecer y a crecer, como el señor Armstrong le dijo a Mona y a mí en una conversación personal. Él dijo: yo he terminado la obra que Dios me ha dado hacer. Yo he ido y he llevado su palabra a todo el mundo y he predicado el evangelio del camino del reino. Pero él dijo: hay una obra más grande que sigue. Ustedes han sido llamados a ser una parte de esa obra más grande, y está más que adelantada justo ahora. Cuando escuché las cifras el otro día de las descargas que ya van durante este año, y pienso en el número de personas alrededor del mundo, de toda nación sobre la tierra, que está recibiendo el mensaje del reino de Dios, el señor Pak tiene un poderoso trabajo delante de él, y él necesita a todos nosotros. Y él no me pidió decir esto a propósito. Él necesita a cada uno de nosotros, con todo nuestro corazón, con todo lo que somos y tenemos y podemos hacer, o él no podrá completar la obra. Pero Dios se va a asegurar que sea completada. Él dijo: que ninguno tome tu corona. Hermanos, esto es real. Esto no es algo que ustedes están leyendo en un libro de historias. Esto es algo real, y ustedes tienen una oportunidad de poner más y más perlas y joyas en su corona a medida que llegamos al final. O si nosotros no hacemos eso, todos ustedes, de quien yo sé, están haciendo eso. Yo nunca había visto tal entusiasmo por la obra de Dios en la historia de mi asociación con esta, excepto tal vez en una manera similar allá durante los 60s. Y después hubo un periodo de vez en cuando, como que de alguna manera iba y venía. Pero hermanos, nosotros estamos aquí. Nosotros somos llamados para estar aquí, ahora. Permitan que eso se hunda en sus mentes. En el tiempo más importante de la historia de la humanidad, ser una parte de la gran obra del Todopoderoso Dios y su Hijo Jesucristo. Y nosotros somos llamados para ser capaces de aprender y enseñar a otros ese camino. Yo tomé algunas notas hace un tiempo y quiero leérselas. En 1985, en la fiesta de Pentecostés, de un sermón dado por el señor Herbert W. Armstrong. Piensen de lo que es la iglesia hoy, de dónde están ustedes hoy, y escuchen. Jesús llamó a dos estudiantes y los enseñó. Él era un maestro. Él llamó a otros después. Llamó y reclutó estudiantes adicionales para enseñarles el plan de Dios, el propósito de Dios, que el hombre llegará a ser Dios. Él también vino para morir por los pecados del mundo. Después fue al cielo y estableció la iglesia de Dios. Entonces comenzó a llamar a la gente del mundo y comenzó a enseñarles el camino de Dios, los 10 mandamientos. Él los mandó a ir al mundo, a enseñarles lo que ellos habían sido enseñados. Él estableció una escuela, enseñó a otros para que fueran maestros, para enseñar a otros, para llegar a ser maestros, para enseñar a otros a convertirse en maestros. ¿Suena familiar? Esto no ha cambiado, ¿verdad? Nosotros acabamos de poner la primera piedra allá en el campus, ¿no es así? La obra continúa, y para sentarnos con Cristo en tronos, como gobernantes, maestros. Esa es la razón primordial por la que somos llamados ahora, por la cual somos las primicias. Nosotros somos los primeros en convertirnos en maestros para enseñar a otros. En Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, si él no lo llama, ¿correcto? Ninguno de nosotros estaría aquí si no fuese la elección del Padre que estuvieran aquí, llamándonos a Cristo. Cristo dice, está bien, envíalos a mí, trabajaré con ellos. Él es la cabeza de la iglesia, la madre de todos nosotros. La predestinación no se trata de quién va a ser salvo, sino de quién será llamado a salir del mundo ahora. Los muertos en Cristo son aquellos quienes han calificado para ser maestros. La iglesia es una escuela. La Biblia dice que tenemos que crecer en gracia y conocimiento. ¿Estoy yo creciendo en carácter día con día? ¿Creciendo en conocimiento? Este precioso conocimiento, no lo pisoteen. Me gustaría cerrar yendo a Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. ¿Y el espíritu y las primicias? Oh, no dice eso. Y el espíritu y la esposa, quien es una combinación de las primicias, dicen, ven, Dios el Padre, Jesucristo y la esposa, las primicias, quienes tenemos al Padre y al Hijo morando en nosotros. Nosotros tenemos una parte en llamar a la gente a venir. ¿Sí? ¿A los dispersados? Sí, al mundo. Noten que continúa y dice, y el que oye, diga ven. Así que aquellos en los dispersados que oyen y vienen, que tienen el Espíritu de Dios, son aquellos que son llamados a salir del mundo y reciben el Espíritu de Dios y llegan a ser parte del cuerpo de Cristo, se unen, ofrendándose y exhortando a la gente, llamando a la gente para que venga. ¿Venir a qué? Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No hay cargo, con un poco de sacrificio, ustedes dan su vida. ¿De qué otra manera lo haríamos? Hermanos, el llamamiento de las primicias es tan asombroso. Ser una parte de las primicias, ser parte de la obra de la Iglesia de Dios, encabezada por Jesucristo y su gobierno en lugar, haciendo su obra. Y pueda Dios bendecir a cada uno de ustedes para continuar en ella hasta que venga el día.